La voluntad de Dios es una cosa divertida de la de hablar con ustedes. Ustedes saben que yo solamente vamos por la Biblia versículo por versículo y estoy confiando que en la voluntad llena de gracia de Dios nos va a guiar. Lo que no ayuda con la voluntad de Dios es como muchos de nosotros hemos pensado en la voluntad de Dios, como quizás ahorita algunos piensan de la voluntad de Dios, pero cuando hablamos de Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito para mí? ¿Qué es lo que quieres que haga? Cuando empezamos a pensar de eso como una búsqueda de huevos divina, como de Pascua, puede causar frustración, confusión, duda, parálisis, como si Dios está en el cielo y nosotros tenemos estas posibilidades que están alrededor de nosotros, en todo el mundo. Y la voluntad de Dios en algunas cosas sí están por ahí en esos huevos, pero está viéndonos desde el cielo, pasándosela bien, viendo a sus hijos buscando sin descanso, ojalá, esperando que ojalá un día encuentren su voluntad y que no abrimos el huevo equivocado. O como un laberinto. Quizás nunca ha pensado de esta ilustración, pero puede relacionarse que la voluntad de Dios para usted es la mejor vida, más feliz, más con más éxito. Así que tengo que encontrar la voluntad de Dios. Si puedo cumplir y tener la mejor vida que pueda aquí, empezamos a caminar en nuestra mente este laberinto de la vida. Si has hecho un laberinto, sabes cuando llegas a cierto punto, tienes que hacer una decisión. Llegas a un punto, hay un final, tienes que ir a la derecha o a la izquierda. Empezamos a verlo. Y si haces trampa como yo, ahí es cuando levantas tu lápiz y empiezas a llevar solamente tu dedo. Porque sabes que si tomas la vuelta incorrecta, vas a llegar a otro lugar donde tienes que regresarte para llegar otra vez al final, a la salida del laberinto. Pero en la vida no puedes deshacer cosas que ya hiciste. Una vez que ya fuiste por el camino incorrecto, quizás Dios va a ser el camino y me va a ir la segunda mejor opción. Bueno, quizás Dios va a ser esto y tengo quizás la tercera mejor opción. Empezamos a caminar por el laberinto de la vida esperando que hayamos tomado la vuelta correcta. Así pensaba yo la mayor parte de mi vida. No sé si me enseñaron así, creo que eso me lo puse yo en mi cabeza y eso da mucho miedo. Cada decisión, yo sabía que si era una decisión pequeña, el pensamiento de que es una decisión y que me puede sacar del laberinto y que pueda perder el propósito mayor en mi vida, me causaba temor. ¿Alguien ha estado ahí? El laberinto. Dios, ayúdame. ¿Qué camino voy? Como si Dios está agarrándonos o quitándonos, o como si Él disfruta el vernos que estemos buscando su voluntad. En la preparatoria, yo tenía que escoger una clase de arte creativa y todavía no soy muy creativo en arte. Coro, no puedo cantar, no. Arte, no puedo pintar ni dibujar. Puedo hacer monitos de palos. Esa es una F antes de que empiece. Banda, no. Algunos de ustedes para su escuela, banda era bien. Sí, yo estaba en banda. Era diferente en mi escuela. La banda era algo muy importante en mi escuela. Sí, sí lo es. Pero no, banda para mí no. No puedo comprar los instrumentos. ¿Hay alguna otra opción? Teatro. Por eso nosotros que no somos creativos en las artes, es una de las decisiones más difíciles de nuestra vida, porque todas suenan muy malas opciones. Pero teatro fue para mí. Dije, voy a tratar teatro, ¿por qué no? Puedes hablar mucho y eso es algo que yo puedo disfrutar, por si no lo saben. Empecé en teatro, tenías que memorizarte líneas, eso no me gustaba mucho, no tenía buena memoria. Pero había algo que hacíamos que me encantaba y pensaba que era tan divertido. Y eso era el improvisar. Había algo increíble de improvisar. Te forzaba a pensar en el momento rápido y poder navegar por diferentes tipos de escenarios, no solo, sino con gente. Tenías que actuar y reactuar de lo que ellos hacían, pero no sabías lo que iban a hacer, lo que era muy padre. No era, hey, tú, cuatro siguen. Era dirigido. Nos decían, ok, aquí está este tema. Van a ir a un parque de diversión. Aquí están unas de las palabras que tienes que usar. Vamos a agarrar este tipo de situaciones. Vamos a ver, hagan algo. Nada más de eso. Tenías que estar en un parque de diversión. Tienes que usar esas palabras. Y tienes que usar esos objetos. De ahí en más, sigan. No se pueden ver. Nomás estábamos ahí. Empezamos a tener discusiones. Estamos hablando de ir a tal juego. De comer algo. Y eso es lo que una improvisación dirigida. Yo creo que esta idea de improvisación dirigida es una mejor manera de nosotros ver a la voluntad de Dios y lo que la Escritura nos da que todas las otras maneras que yo la he escuchado. Hay unas muy buenas, pero yo creo que esta es una de las que más ayudan. El laberinto no solamente te da miedo y te paraliza, sino que también tiene otros problemas. Uno, pone mi vida como en un drama. Constantemente preocupado, con pánico de cada decisión, porque no sé a dónde me va a llevar. Pero no solamente es drama en mis emociones, mi corazón, es drama que está puesta en el lugar incorrecto, porque el laberinto tiene la idea que toda la historia se trata de mí. La historia se trata de mi vida y Dios es el que va a ayudar a dirigir para llegar a mi mejor vida ahora. Esto es no lo que vemos en la Escritura. Es un drama, pero no es nuestro drama. Es el drama de Dios. No es nuestra historia, es su historia. Por eso el título de esta mañana es Para tu drama, empieza su drama. Porque la Escritura nos dice esta increíble historia. Vimos que la Escritura no es una historia, sino que es una historia de amor. Dios sigue al mundo. El mundo rechaza a Dios. Dios gana el mundo de regreso para sí. Si nos salimos, es como podemos describir todo esto. Vimos que es una historia de amor, que consideramos la voluntad de Dios en esa historia de amor. Es que primero somos salvos. Venimos a confesar que no podemos hacer las cosas bien con Dios, que Él ha ofrecido hacer las cosas bien con nosotros a través de Jesucristo para ser salvo. Es la primera voluntad de Dios. Si no hemos sido salvos por Cristo, toda la voluntad de Dios no es para ti. No solamente ser salvo, orar, o llenar una tarjeta, es entrar a esta historia de amor y decir, he sido unido con el novio Jesucristo y ahora quiero caminar en fidelidad con él. metáfora de la semana pasada, si venimos a Dios pidiendo su voluntad, pero de hecho no estamos amándolo y siguiéndolo con fidelidad en nuestras vidas, es como ir a tu esposa y pedirles qué quieren para comer o cenar, cuando tú sabes y ellos saben que estás haciendo o cometiendo adulterio en tu matrimonio. ¿Te importa qué es lo que vas a cenar? Sí, pero en ese momento, nada. Quiero que seas fiel a mí, quiero que me amas. La voluntad de Dios es que seamos salvos, la voluntad de Dios es que lo amemos, que lo sigamos. El resto de la escritura pinta algo más robusto, algo más fuerte. Esta historia increíble, si lo divides en actos, no el libro de hechos que hemos estado leyendo, actos de historia, uno encontré yo, lo escribe con estos actos. Acto 1, creación. Dios habla el mundo a su existencia, nos ama, nos sigue. Es un acto muy corto en la historia. Acto 2 viene, es la caída del mundo, de esta creación, porque volteamos en contra de Dios, el mundo es maldecido. Acto 3, la redención comienza. Hay una promesa que Dios va a ser una manera para restaurar su relación con su amor del mundo, que va a ser una manera para hacer todas las cosas bien otra vez. Empieza con Abraham, una nación, Israel, y todo el Antiguo Testamento está puesto en el acto 3, la redención comienza. Hay una promesa que alguien va a venir, el Mesías, que después sabemos que es Jesús. Acto 4. Es lo que toda la historia estaba esperando. La redención es completa, se cumple, porque Jesús llega. Acto 4 sigue con Jesús, regresa al cielo, deja a los discípulos y les dice qué es lo que deben de hacer. Les dice que espere por el Espíritu Santo. Les ha dado esta historia de la iglesia, un cuerpo que va a ser su cuerpo, que va a vivir juntos, que vamos a tener una misión de ir a ser discípulos. Ese es el cambio a acto 5, la misión de la iglesia. Lo que es interesante, como en ningún otro tiempo, tenemos una vista muy llena del último acto, que es cuando la redención se completa, cuando Jesús regresa y nuestra relación va por eternidad perfecta. Pero ahorita estamos en acto 5, la misión de la iglesia. Este es donde creo que hemos visto la menos escritura que hemos visto, porque en este, el drama de la escritura, en este acto que estamos, la misión de la iglesia, del que necesito ahora predicarte, Mateo, aún en Revelación, el Nuevo Testamento, ¿por qué? El Nuevo Testamento nos está dejando el acto en el que estamos y cómo de estar y cómo debe trabajar. ¿Cuál es nuestro rol en esta gran historia? Entendemos de la semana pasada, ojalá, que Dios tiene una voluntad soberana que está tejiendo cada detalle, cada situación, que no la dice, pero su palabra es su voluntad revelada de la que podemos estar seguros. Este es lo que sabemos que tenemos que hacer. Puede saber esto. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí está lo que este versículo dice. Hay una voluntad de Dios que siempre está pasando, es la secreta. ¿Esa no pertenece a quién? A nosotros. Esa le pertenece a él. Esa no nos pertenece. El problema es que pasamos mucho tiempo de nuestra vida pensando que nos pertenece. Dinos, quiero saber. No me muevo hasta que me digas. Sonamos como niños. La escritura dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Vamos a dejarlas ahí. No tengo ni una dirección. No. Pero las cosas reveladas son para nosotros. ¿Cuáles son las que son reveladas? Aquí. Tienes una copia, la palabra de Dios ahí. Si no, me encantaría darte una. Sería un honor darte una copia de la palabra de Dios y vas a tener su voluntad. Nos ha dado su voluntad revelada para que caminemos y la cumplamos. Tenemos estos hechos antes de nosotros que han estado saliendo en cada hecho. Tenemos cosas que Dios revela a través de su palabra, de lo que debían de hacer en ese tiempo, cómo debían de actuar. Ahora llegábamos a acto 5, el acto de la misión de la iglesia. Jesús ha venido, nos ha dejado aquí, prometió regresar y nos da instrucciones de qué es lo que debe de pasar. Aquí es como quiero darnos ánimo de pensar de este drama. Es una improvisación dirigida. Dios nos ha dicho claramente de qué se trata la historia. La historia es de su gloria, especialmente de su gloria, es que va a venir y va a venir a salvar gente, yéndonos de muertos a vivos a través de Jesucristo. Va a llenar esa gente con su Espíritu Santo, va a traer a esa gente juntas a lo que llamamos la iglesia. Y sí, muchas pequeñas iglesias, no solamente una iglesia invisible, una iglesia que nos vamos a juntar, vamos a hacernos una familia, el cuerpo de Cristo, y que vamos a crecer en quién es Cristo. Vamos a crecer en como ser como Cristo juntos. La manera de hacernos como Cristo es caminando la vida juntos, empujándonos para adelante juntos, amándonos, en ponernos la verdad de Cristo y diariamente estar trayendo la hermosura de Jesús en frente de los unos a los otros. Míralo a Él. Como cantamos, pon tu corazón en Él. Y día por día nos hace más y más a la imagen de Cristo y esa es parte de la historia. No es toda la historia, porque en lo que nos juntamos tenemos que ser esta gente santa que está puesta, separada para Él. Hay mucha gente, vecinos o en tu escuela, que necesitan escuchar de Jesucristo, que todavía hay gente que Dios ha comprado para Él, que todavía no son puestos en su familia. Somos llamados como la misión de la iglesia. Cuando nos salimos, cuando nos separamos, ir a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Así que el Nuevo Testamento nos dice los detalles más pequeños, cómo esta improvisación dirigida debe de ir. ¿Cómo? Debemos actuar como esos que están separados. ¿Cómo sé ser más como Cristo? Yo no sé cómo era Cristo, no qué actitud tenía, cómo era su carácter. Dice, ok, muy bien, por eso te he dado esto. Te voy a decir de cómo es. Y me revelé a los apóstoles que escribieron esto para ti y compartieron esto contigo para que cuando vengas estar juntos, debes de saber cómo esta improvisación se debe de ver. Cuando sales, encuentras y entiendes la misión claramente. Quiero que vayas y que hagas mi voluntad en la tierra como es en el cielo. Y quiero que vayas y que lo hagas con confianza, seguridad. Necesitas entender que nunca he quebrantado una promesa en toda mi historia. Mis promesas siempre han hecho sí en Jesucristo y he prometido regresar y hacer todo perfecto. No agaches tu cabeza, no pierdas valor, sigue. Porque el acto final viene. Ahora haz tu parte en la historia. No te he dicho cuándo regreso, pero tú haz tu parte como si regreso en cualquier momento. Y dice, ¿Lo entiendes? Esa es tu parte. Esa es mi parte. Esa es nuestra parte. Dices, pero hay muchas otras preguntas. ¿Cómo eso funciona? Sí. Porque no es un guión. Es una historia, como una vida comprometida con él se debe de vivir con ciertas metas y propósitos en mente. No es un guión, no te dice exactamente lo que hagas en detalle, no te dice cada palabra que debes decir, pero nos da suficientes para poder entender qué es lo que va en la historia y qué es lo que no va en la historia. Mi esperanza esta mañana es que traigamos libertad, porque la cosa hermosa que yo creo que la palabra de Dios pone cosas y dice, aquí está la historia, aquí están unas palabras que debes de usar y otras que no debes de usar, unas que debes de hacer y unas de hacer, pero no son nada más raras. No es un maestro de drama que nomás sacó palabras sin tener nada que ver. Este es Dios que escogió cosas específicas que revelan su gloria. Dice, vayan a hacer estas cosas. Te he hecho en mi imagen. Y ahora que estás en Cristo, pongo mi Espíritu Santo en ti. Quiero que tú uses la mente y la sabiduría y la creatividad que te he dado y que empieces a actuar esta historia junto y uses los detalles que te he dado y acuérdate del propósito siempre. ¿Sigues eso? Aquí está lo que es hermoso. Lo que eso significa es que podemos parar de estar en pánico, paralizados. ¿Cuál es tu voluntad, Dios? ¿Es para allá o para acá? Dios dice, hey, asegúrate que estés en mi propósito y lo hagas de la manera que te he llamado y luego síguelo y diviértete. Solamente hazlo. Ve, empieza a actuar. Esta improvisación, nunca te dije que era siéntate en tu cuarto y no hagas nada. Actúa, haz algo. Porque debemos ser la gente que demuestra la gloria de Dios por la manera en que somos cambiados día a día. Que la gente vea nuestras buenas obras para glorificar a Dios que está en el cielo. Vamos a Colosenses capítulo 3. Hemos estado brincando muchos textos, pero este va a ser nuestro texto mayor. No es como lo hacemos normalmente en versículo a versículo. Es el que Dan leyó. Estoy solamente escogiendo un texto que nos ayuda a ver claramente lo que digo. Puede ir a cualquier lugar en el Nuevo Testamento y puede leer el texto y podría verlo como Dios con su Espíritu Santo está siendo tu maestro de drama, diciéndote, aquí está la historia, aquí está tu parte, y lo puedes ver con esos lentes y se entendería. Así vamos a ver este pasaje, no quebrando cada versículo, pero vamos a ver unos en específico. Colosenses 3, versículo 1. Sí, pues, ok, paren. Eso significa que hay una contingencia. Solamente hay gente que son llamadas a ser o estar en esta parte de la historia. Primero tienes que haber dado tu vida para poder seguir a Cristo, ser salvo. Esencialmente, esta drama, esta parte de la drama, no es para todos. Hay unos que son enemigos de Dios y merecen su juicio. Sí, pues, habéis sido resucitado con Cristo. Para todos que están aquí esta mañana, si has sido resucitado con Cristo, ok, déjame decirte más de la historia. Déjame decirte cómo debes de actuar. Buscad las cosas de arriba. Ok. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ok. Piense en la improvisación, eso es lo que el Señor nos está diciendo a través del Espíritu Santo. Esta es tu parte. Quiero de ustedes que son hechos nuevos, vivos con Cristo. Vas a salir de este lugar ¿Qué hago ahora aquí? ¿Es la voluntad de Dios que me vaya a dormir o que vaya a comer? Bueno, quiero que pongas tu mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Así que cuando salgas de esta puerta y lo que hagas, hay 10 miles de cosas que puedes hacer que son buenas opciones. Solamente tienes que asegurarte que el momento que salgas, no empieces a pensar como el mundo otra vez y pongas tu mente, tu esperanza en las cosas del mundo. Otra cosa es, debemos poner nuestra mente en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado. Un recordatorio otra vez, en este drama que está saliendo, que está pasando cosas, que el director de esta cosa, aunque es improvisado, está sentado a la derecha de Dios. Está hablando de su poder y su soberanía. No te olvides que el director te tiene. Pon tu mente donde debe de estar. Él te va a cuidar. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No sé qué decisión estés procesando ahorita para tu vida. Aquí está lo que necesitas saber. No debes de pensar más a través del lente de qué se trata de ti. No debes estar siguiendo cuál es la voluntad de Dios para ti, como si tú eres el punto de la historia. Porque si estás en Cristo, nos recuerda qué pasó para el viejo tú. Tú moriste. El principio de esta parte de la historia es para ti, es que tú moriste y que tu vida ahora está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo, que es vuestra vida, si toma una foto de ahí, pon en tu, memorízatelo. Yo te sugiero que marques eso. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Cuando Cristo, vuestra vida. Vuestra vida se ha ido. Dices, oh, man. No. Qué bueno que se fue, porque era un problema. No había esperanza. Tu vida se fue. Y ahora tu vida, ya no tienes una vida que es tuya propia. Tienes algo mejor. Tu vida es ahora la vida de Cristo. Cristo es tu vida. No pierdas eso, porque la parte más grande de decidir qué hacer en la improvisación, es decir, estoy haciendo esta historia, esta decisión ahorita, como yo el punto, yo el enfoque, o estoy haciendo esta decisión como el hecho de que mi vida ya se fue. Muero a mí para tener una vida más grande. Mi vida ahora es de Cristo. ¿Cómo esta decisión hará verdad que Cristo es mi vida o negará esa realidad? ¿Cómo es la decisión que voy a hacer? ¿Mostrar que Cristo es mi vida o hacer un chiste de que Cristo es mi vida? Porque cuando Cristo es nuestra vida, eso aparece, aparecemos con gloria con Él también. Haced morir, pues, lo terrenal. ¿Por qué quiero matar estas cosas? Porque tu vida ahora es Cristo. Y en lo que pasamos a actuar nuestra vida día a día, momento a momento, estamos poniendo a morir el viejo nosotros. Lo terrenal en vosotros, la fornicación, impureza, pasión desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando estés actuando la historia y drama de vida, la historia que yo he escrito y que está moviéndose contigo, no estás moviendo la historia cuando actúas como muerto. Cuando estás viviendo con las pasiones de tu viejo hombre, no estás avanzando la gloria de Dios a través del mundo en su historia cuando actúas como el mundo. Y dice, pon eso a morir. No tengas parte con eso. Así que, ¿quieres saber la voluntad de Dios y a dónde ir a la escuela, quién casarte? Pero si hay inmoralidad sexual en tu vida, tienes una relación sexual con tu novia, con tu novio, no estás casado. Dios dice, no, no. Eso no va bien en la improvisación. Así no va la historia. El matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer y debe demostrar la intimidad, el amor entre dos personas que están casadas, porque le enseña al mundo cómo me veo yo y mi amor por ti y mi fidelidad y mi intimidad contigo. Déjame decirte, la manera que debemos demostrar es más rara y es más importante que le enseñemos bien. Está bajo ataque en todo el mundo, pero aquí en nuestro país, si tienes inmoralidad sexual, si hay infidelidad en tu matrimonio, o a tu, si todavía no tienes esposo y ya eres infiel, no necesitas orar de cuál es su voluntad de diferentes cosas. Ahorita te dice, para de vivir como el viejo tú. Puedes hacer lo mismo con cada una de esas palabras que están ahí en la lista. Versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. La voluntad de Dios que vivamos diferentes. No podemos tener estas cosas en nuestra vida ya. Para de mentir. Ese es el viejo tú. Ese era el drama viejo en el que tú estabas. Ese es el... Ahora estás en una historia nueva. No actúes de esa manera. Versículo 10. Y revestido del nuevo. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí empezamos a entender que el conocimiento de nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo, lo que ha hecho, dónde encajamos, todo esto es algo que nos trae a la acción. ¿De qué estás hablando? Si has estado en un estudio bíblico o una iglesia, le toman serio la palabra de Dios, has aprendido que hay doctrinas, verdades, son importantes. Pero no hay nada en la palabra de Dios que ha sido revelado a nosotros, de quién es Dios, que ha hecho, que te debe dejar como, qué bien. Eso es muy bueno saber. Dios quiere que su Espíritu Santo tome cada cosa en su palabra y que te haga más como, qué bien. Quiere que te sorprendas que con qué tan increíble Él es para que ahora tu vida empiece a reflejar eso. Si estás estudiando verdades de Dios y no cambian cómo vives, has perdido la historia. Hemos hablado de la soberanía de Dios y cómo todos los detalles son de Él. He sido ese tipo y por la gracia de Dios fui humillado, pero he estado con muchos de otros tipos y mujeres que parecen encontrar cada conversación a la soberanía, salvación, quieren hablar todas las verdades porque son tan increíbles como estas verdades son y te enojas con la gente que tratan de entender o están... La soberanía de Dios, no estoy enojado. Sí, como que sí estás. Pero, ¿sabes? Estás listo para morir en todas estas verdades, versículos, argumentos de los que quizás yo esté de acuerdo con muchos. El problema es que te vas de ese argumento de lo que ya es un problema. Tu vida se llena de ansiedad, preocupación, miedo, duda. Tienes que parar ese momento y decir, ¿qué tanto creo en la soberanía de Dios o solamente lo uso para verme bien? cuando hablo de ella, porque no debo de creer mucho, no debo de estar actuando lo que estoy digo que creo, porque estoy viviendo mi día a día como si Dios ha perdido el control. Ese es un ejemplo. Lo que quiero que entiendan es que la verdad de quién es Dios, la enseñanza de la Escritura, nos llama así cambiar nuestra mente, porque la Escritura siempre tiene el cambiar de la mente, es cambiar la voluntad. Cambiar la voluntad es cambiar nuestras acciones. Debemos ser diferentes. Así que hay todo tipo de cosas que poner. Versículo 11, miren. Paren de ver a la gente diferente o pensar que eres mejor, porque Cristo es todo y en todos. Se trata de Él, no de ti. 12, vestidos pues como escogidos de Dios. Sí, vamos a parar de hablar de eso. Santos y amados, en entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros. Perdonados unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ve cómo si estamos viendo nuestras vidas en Cristo como una improvisación, esto nos da una buena dirección. ¿Sí? Ojalá que sí. ¿Puedo empezar otra vez? No, ¿ok? Pero no se mete en las situaciones. No me dice una situación de la iglesia para algunos de nosotros. Leemos esto y sí, es donde quiero estar. Quiero hacer eso. Así es como Cristo me ha llamado a ser. Pero después sales de aquí y sabes que alguien en tu grupo ¿qué? Ha hablado mal de ti. Sabes que en el ministerio de niños regañó a tu niño. Y te enojas. Porque no han entendido que tu hijo es perfecto todavía. Te ofendes por algo que pasa en tu grupo pequeño. 3/4 de tu grupo pequeño fueron invitados y tú no. Yo no entiendo cómo la iglesia puede ser así. ¿Cómo puede ser alguien así? ¿Cómo pueden clamar amar a Dios y amarme y amar a la gente de esta iglesia y hacerme eso? Este no es mi tipo de iglesia. Yo no pensaba que era lo que iba a ser. Necesito ir a encontrar otra iglesia. ¿Voy a orar? Sí, ya oré. Sé que Dios me llama a otro lugar. ¿Yo puedo hacer eso? La palabra de Dios no dice nada en contra de eso. No, estás viviendo en la improvisación en ese momento. Pero la improvisación tiene una guía. Primero, esta no es tu historia. La ofensa que tomas ahorita ya te ha puesto como el centro de la historia. ¿Cómo no me invitaron a mí? ¿Cómo mi hijo? ¿Cómo te atreviste? Ya, me tomé la historia para mí. No es tu historia, no es mi historia. Bájate del trono, dale la gloria de regreso a Dios. Y ahora lo vemos y decimos, ok. Soy un escogido de Dios, santo y amado. Hay una dirección que me va a dar aquí. Necesito tener un corazón de compasión, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Así que ya ahí hay un número de opciones en esa situación que acaba de pasar. Muchas cosas que pudieras y quisieras hacer no están bien para la improvisación porque va en contra de lo que debemos estar haciendo. 13. Dice, si me salgo de aquí y me voy de Harvest, ¿no está bien eso? ¿Correcto? Porque no estás soportando, sino que estás corriendo. La Escritura dice, necesitas arreglar eso. No estás haciendo bien la historia cuando corres de los problemas. Eso no enseña el poder del Evangelio. Eso enseña al antiguo ti, cuando se trataba de ti. vamos a enseñar quién es Cristo. Sí, tengo cosas contra ti, no tengo que esconderlo, no puedo decir que todo es perfecto. Nos vamos a juntar, necesitamos ser gente que el 13 hace qué. Nos perdonamos. Así que cualquier situación aquí, nos metemos. Si lleva a otro que nos vamos a perdonar, pusiste la improvisación incorrectamente. El Evangelio de Cristo, Él es nuestra vida, dice, nos vamos a soportar, nos vamos a perdonar. Y no se olviden, como el Señor te ha perdonado a ti. Sobre todo esto, poner amor. Sigue el 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne a ti, te cambie. Sé agradecido en todas las cosas. Le 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Dice cuántos versículos debe de leer diario. ¿Cuáles son las reglas? No hay reglas, es una improvisación. Pero aquí está la cosa. Que pases tanto tiempo y tan frecuente para que puedas estar en abundancia en su palabra. No es a ese punto. Si no está ahí, necesitas subirle. ¿Cómo qué tanto? Si te digo cuánto, dime las reglas. No. Es una historia. Lo amamos. Queremos conocerlo. Queremos seguirlo. Y que su palabra more en abundancia en mí, es lo que voy a hacer. 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, dice todo en la vida, ¿no? Ok, aquí están las cosas. Brian, me perdiste, fuiste a muchos lugares. Olvídate de todo lo que dije. Aquí está la dirección para la improvisación y todo lo que hacéis. Todo lo que hagas, ¿lo tengo? Está hablando de decir, no. ¿Palabra o de hecho? Hacerlo todo, ¿ok? Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Otra manera de entender eso, si no te ayuda, es como cada cosita que hago en el nombre de Jesús, eso no es lo que dice. En el nombre de Jesús es por Jesús, por el nombre de Jesús. Eso se trata de él, es su historia. Todo lo que hagas en palabra o en hecho, hacerlo todo por el nombre de Jesús. Te digo, nos da liberación de ir y hacer, actuar, improvisar, parar de ser paralizados cuando empezamos a ver la libertad de lo que Dios ha dicho. Te he dado regalos, creatividad, úsala, pero úsala para mi gloria y úsala de esta manera. No seas creativo en la manera que puedas destruir una iglesia. Toma la verdad de Cristo y ministrala a los corazones de gente y en sus vidas, y mira el poder de Dios trabajar. Esto es lo que significa para nosotros vivir en la improvisación de Dios, hacer todo. ¿Cómo todo? Me estás diciendo, Dios le importa lo que como después de esto. Sí. Porque Pablo dice, claro, que lo que comas o tomes, hazlo a la gloria de Dios. ¿Qué? No me dice qué, nomás me dice cómo. Primera cosa que te sugiero, para comida mala que no te hace adorar a Dios, es medio chiste. A Dios le importa. Porque qué más mundano comer y tomar, pero Dios dice que tú, en esta improvisación, en mi historia que tengo, en la que te he metido, no tienes que comer y tomar igual. Comes y tomas entiendo que entiendes que te da para probar. No tiene nada que ver con el sistema digestivo. Te amo. Te puedo hacer disfrutar eso. En lo que haces eso, me debes de adorar porque te hice para que puedas disfrutar. En lo que comes, entiendes que soy el que proveo todo. Si me importa el pájaro, me importa mucho más mis hijos. Cuando estás comiendo esa comida, estás siendo recordado que tu Dios te ama. Y si cuida las necesidades más básicas de tu vida. Cuando comemos, no comemos como el mundo. Comemos como el Hijo de Dios. Lo glorifico, lo adoro, aún en el comer. Pero le importa qué coma. Bueno, dice que nuestros cuerpos es el templo de Dios. Y eso se dice muchas cosas. Tu cuerpo es el templo, así que sí. Afecta lo que es estar haciendo. El punto de tu cuerpo es que es un templo, es que lo debes de cuidar para que puedas continuar para actuar en la historia. Quiero cuidar mi cuerpo porque tengo un rol, tengo una historia, tengo una parte en la historia. Voy a cuidarme. Y dicen, sí. Sí, lo sabía. La nutrición. ¿Qué más sano me ponga? Lo más sano. Orgánico. Todo orgánico. Necesita entender algo. En lo que lo hace, necesita preguntarse, sí, necesito cuidar mi cuerpo, pero ¿a qué punto es lo que estoy gastando, no usando en la manera que honro a Dios? Y quizás usarlo mejor, ¿lo estoy usando realmente por el trabajo de Cristo o estoy empezando a adorar el templo? Podemos irnos de las dos maneras. No sé. Cuida lo que comes, porque Dios te dice que cuides ese cuerpo, que hagas la parte, no sentirte mejor, no vivir por muchos años. Te da el cuerpo para que lo cuidas, para que puedas estar en la historia, pero no te metas aquí empezando a adorarte a ti y a tu cuerpo y estar obsesionado con que, porque empiezas a negar otra verdad de la Escritura, que es que tu cuerpo en el fuera se está acabando día tras día, sin importar lo que comas. Pero el de adentro debe ser renovado constantemente. Sí, sí importa lo que comes, pero no importa, es que lo mejor que puedas comer orgánico es la respuesta. Tienes que tener cuidado con lo que está pasando en tu corazón. Vivimos la historia, improvisamos en este drama. Quiero darte otro ejemplo. No tengo... Dan, ¿me ayudas? Pensé que el sermón ya se iba a acabar. Todavía no. No estaría sacando improvisaciones. ¿Alguien me va a ayudar? No vamos a hacer licuados ni nada. Tengo cero. Necesito tres. Starsky. Y ustedes pueden echarse un volado. Si pueden traer eso para acá. Dos allá, uno acá. Ojalá que esto les ayude. Aquí está la cosa. Cristo es tu vida. Estamos viendo la historia. ¿Qué tenemos aquí? Familia, carrera, finanzas. Podemos tener otros cientos de cosas. No, es tu vida. Es un ejemplo de algunas áreas. Mi miedo es que a veces hacemos nuestra vida un montón de áreas. Tengo a Dios, Jesucristo, iglesia. Estoy bien ahí, estoy envuelto. Tengo la familia, carrera, finanzas, hobbies. Tengo muchas áreas de mi vida. Empezamos a poner secciones individuales. Y la razón por la que improvisar es tan raro es porque hice esto acá, pero ¿qué hago allá? ¿Y qué voy a hacer allá? Cuando empezamos a orar de la voluntad de Dios, aquí está Cristo, la iglesia, tengo eso bien. Voy a orar por la voluntad de Dios, para mi familia, Ni siquiera estoy casado. Debo saber quién, con quién me debo casar. Y si ahora tenemos la internet, porque ahora cada mujer es una posibilidad. ¿Cómo voy a saber? Dios tiene una para mí. Y si no encuentro, escogí la mala y el resto de mi vida está equivocada. Cálmate. Empezamos a orarle a Dios por su voluntad, lo que estamos pidiendo. Hey, Dios, ¿puedes venir con esa área de Jesús y me des tu voluntad? Necesito que me ayudes en mi vida, porque si me caso con la mujer equivocada, todo va a estar mal. Necesito que pongas tu voluntad en mí y me digas como divinamente quién es ella, porque no quiero tener una vida mala, ni quiero tener problemas en mi matrimonio. Si encuentro la perfecta, no voy a tener problemas, voy a tener una vida perfecta. ¿De qué se trata eso? Se trata de ti, Derek. Oh, Dios, mi carrera. Tengo opciones ahorita. Gracias, Dios, por darme opciones. No sé cuál tomar. No sé cuál seguir. Y dicen, es fácil, toma la que te da más dinero. Es como lo respondemos. Tiene que ser la voluntad de Dios. Es una bendición. Es más dinero. Podría ser un esquema del diablo. Dios, ayúdame. No quiero escoger la equivocada, porque si me voy y me equivoco, pierdo la carrera que lleva más promociones, más dinero, más emoción. Dios, dime tu voluntad, porque tú eres el que me dice el futuro, que me puede decir cuál será mi mejor carrera. Dios, dame tu voluntad. Necesito ahora eso. Dime tu voluntad. Necesito no arruinar mi vida. Mis finanzas. No sé qué hacer con mis finanzas. Necesito tu voluntad. Quiero tener suficiente para retiro. Dios, dime tu voluntad. Quiero que mi historia. A veces estamos usando a Dios en Cristo como el que puede llenar todas las otras áreas de nuestra vida para hacerla más con más satisfacción. Y dice Dios, yo no quiero ser parte de tu vida, yo quiero ser tu vida. Cristo, que es tu vida, soy todo. No haces áreas ni partes de tu vida. No, yo soy tu vida. Cuando moriste a ti mismo, moriste a lo que era tu familia. Esta es mi familia que te ha dado. Tu familia está en Cristo. Dios, pero quiero una carrera buena. Trata de llenarte en tu vida y llénate con la misión que te he dado. No encuentres felicidad en la carrera, sino en Cristo. Tu carrera es importante, pero está en mí. Dios, mis finanzas. Tengo mucho, pero necesito más. Dice, yo soy dueño de todo. Para de que las finanzas te controlen. Yo soy tu vida. Tus finanzas están en mí. Métete en la historia y para de hacer las partes de tu vida. Cristo, que es tu vida. Mete todo en Cristo y ahí es donde encontramos todo lo que necesitamos. Ahí es donde tenemos las decisiones. Entonces, ¿qué hago con esto? Sé que es raro, ya se pueden sentar. ¿Le importa dónde compro mi mandado? ¿En este HEB o en aquel HEB? Quizás. Si vas a ese HEB porque quieres ver a la cajera otra vez, sí, le importa. ¿Le importa si compro esa casa o esta casa? ¿Quiero comprar una casa más grande? Sí, puedes usar tu dinero y te va a dar generosamente a la gente alrededor de ti, a tu iglesia. Puedes comprar esa casa más grande y aún te va a decir ante Dios, estoy usando tu dinero bien para comprar esta casa. ¿Y qué vas a hacer con esa casa? ¿Hacer una vida mejor para ti, más fácil? o la puedes utilizar para la gloria de Dios. Hay una manera que puedes usar la casa que va a traer más oportunidades de ministerio, tener más gente a que amar. Podemos empezar a tomar cada situación, cada parte de nuestra vida y ponerla en este filtro de la improvisación. Hay muchas otras preguntas. Bien, porque el próximo domingo nos vamos a meter la voluntad de Dios y actuar la improvisación en la sabiduría y el consejo y cómo se ve para que mantengamos nuestros ojos en el Señor. Voy a meter al equipo que vengan. Vamos a cantar. Cristo es solamente. Quiero que se pregunte esta pregunta. La piedra central de qué estoy viviendo mi vida. Para un cristiano debe ser Jesucristo. Algunos de ustedes, lo que cantamos, vamos a celebrar que Dios renueve eso a ti. Pero otros necesitan arrepentirse. Dios lo ha hecho acerca de mí. Hay cosas en las que ahorita te pido que eras el que hagas algo mejor para mí. Quiero regresarte todo a ti. Quiero entender. Quiero saber cómo hacerte a ti en mi familia, mis finanzas, mi familia, mi escuela, mi trabajo. Vamos a responder. Encantar.